Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz.
Buenas tardes, les habla el periodista Felipe Carrasco Muñoz y los invito a escucharnos durante la próxima hora en nuestro programa Acceso Salud, en nuestro nuevo horario de los martes de 20 a 21 horas. Nos escucha en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. También puede hacerlo en el podcast en www.radio.uchile.cl/opción-vuelve-a-escuchar. Acceso Salud cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Síguenos en Facebook en Roche Chile.
Titulares del día de hoy.
En la edición de hoy hablaremos de sedentarismo y una interesante colecta solidaria. Nos visitará en el estudio Caterina Fassi, académica del Departamento de Educación Física de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE. Recibiremos a Cecilia Prieto, investigadora de la Fundación Nuestros Hijos y académica de la Universidad de Chile y la Universidad San Sebastián. Y como es habitual, recibiremos a la nutricionista Constanza Martínez, quien nos entregará conceptos de alimentación, nutrición, dietas y, por supuesto, vida saludable. Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y nosotros vamos a tener una conversación muy importante, muy trascendente con respecto a los tópicos que hemos hablado ya en esta segunda temporada de Acceso Salud acá en Radio Universidad de Chile. Nos referimos al tema de la prevención del sedentarismo. Y para aquello tenemos una experta, es Caterina Fassi, que nos visita acá en el estudio de Miguel Claro 509 de la Radio Universidad de Chile. Ella es académica del Departamento de Educación Física de la UMCE, donde dicta el optativo Hábitos Sedentarios, la amenaza que acecha, para tercer año, y también es académica de la Universidad SEC. Ella también es PhD en Salud Reproductiva de la Universidad de Edimburgo, máster en Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Granada, y magíster en Educación en Salud y Bienestar Humano de la UMCE. Así que bien lograda la carrera, pero nos gusta tenerla acá, Caterina, con respecto a esta visita para hablar de temas tan trascendentes. ¿Cómo está, Caterina?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Perfecto. Para nosotros es muy importante el tema de conversar hoy día con usted y para definir finalmente los hábitos sedentarios. ¿Qué son? ¿Por qué llegan a nuestra sociedad? Porque se habla bastante, pero no sé si se sabe tanto. Cuénteme un poco.
Sí, ahí y te voy a hacer te voy a corregir un detallito.
Perfecto.
Porque hoy en día ya en general estamos tratando de evitar el término sedentarismo o hablar de la gente como sedentaria, porque se confunde precisamente con estos comportamientos sedentarios, que es de lo que vengo a hablar hoy día y que es algo relativamente nuevo, aunque hay estudios de hace décadas ya al respecto, que tiene que ver con el efecto negativo que tienen para la salud. Entonces uno habla ahora de gente inactiva cuando habla de gente que no hace suficiente actividad física.
Perfecto. Eso es bueno para cambiar el chip.
Para aclarar, sí, claro. Exacto. que sí, que en Chile nos falta todavía aclararlo. En
los partamos otros países, la presentación de nuevo, entonces.
Sí. En los otros países ya está un poco más, se entiende más y la población lo entiende más. Aquí nos falta un poquito en eso, porque los comportamientos sedentarios o hábitos sedentarios se definen como todas aquellas actividades que realizamos cuando estamos despiertos, que tienen bajo gasto energético. Se habla generalmente de 1,5 o menos equivalentes metabólicos, en posición sentada, reclinada o acostada. Entonces son todas esas actividades como ver televisión, donde yeah. gastamos muy poca energía, donde estamos frente al computador trabajando en la oficina por horas y horas.
Claro.
Y el problema es que se ha estudiado y hay diversos estudios, muchísimos, que demuestran que pasar mucho tiempo en esas actividades es dañino para la salud y se asocia a daño cardiovascular, a muerte prematura, desarrollo de diabetes tipo 2, obesidad, etcétera. Yeah. Entonces hay que tener cuidado. Y a nivel mundial, la OMS, por ejemplo, sugiere y la recomendación es tratar de pasar menos de 2 horas diarias. Ya no está claro si más de 2 horas me van a causar daño, pero más de 5 diarias en esas actividades es nocivo para la salud.
Ahora, es importante, pensando también, usted lo graficaba, ya, por ejemplo, ver televisión, yo puedo más o menos manejar aquello, pero si yo trabajo en oficina, estoy lamentablemente la mayoría del tiempo sentado frente al computador, gastando, entre comillas, poca energía o de manera inactiva.
Exacto.
¿Cómo se puede generar aquello? ¿Cómo se puede trabajar en ese tema?
Mira, los estudios también demuestran, y que todo esto, lo peor de todo en esto, es que incluso la gente activa, la gente que realiza actividad física regularmente, también están en riesgo si es que pasan demasiadas horas sedentarios. Entonces, la recomendación en caso de los oficinistas, por ejemplo, es tratar de interrumpir eso. Entonces, dicen los estudios que con 2 minutos caminando, cada 45 minutos, una hora, eso ya reduce el riesgo.
Ya, o sea, es importante que de todas maneras, aunque uno piense, por ejemplo, que tendré que salir a correr o quizás no, de repente, con actitudes tan sencillas que dependen de uno, por lo general, que salir a caminar durante 2 horas.
Dos minutos, perdón. Yo puedo interrumpir esas 5 horas que pasas frente al computador. Si lo vas interrumpiendo, eso ya reduce tu riesgo. Pero hay que ser consciente de eso. Si eso es lo malo. Entonces, por ejemplo, estas bandas como relojes que uno tiene,
claro,
la mayoría tienen alarma de sedentarismo. Ya. Entonces uno la setea, por ejemplo, para que cada 45 minutos te avise, vibre. Ya. Entonces tú te das cuenta. Ahora, para ser bien honesto, a mí me pasa que lo pongo y estoy súper concentrada, trabajando así en el computador. Y claro, y no. Pero al menos soy consciente. ¿Te fijas? Yo creo que eso ya es positivo. El ser consciente de que tendría que haberme parado para interrumpir mi tiempo y no lo hice. Entonces ya voy a tener más cuidado la próxima vez.
Ya, perfecto. O sea, es importante esta alarma de sedentarismo, 45 minutos. Y yo, claro, al principio dije, me equivoqué, horas. No, minutos solamente.
Dos minutos nomás.
Y romper un poquito la rutina.
Exacto. El pararse. Lo que pasa es que para la musculatura, ya el pararse significa un trabajo diferente y un aumento en el gasto. Entonces, eso ya hace un cambio a nivel fisiológico. El problema de los hábitos sedentarios es eso, es que cuando estamos sentados o acostados por demasiado tiempo, a nivel celular, digamos, a nivel muscular, no se produce nada, no se gasta nada. Entonces, eso es lo que hay que estimular un poco más, el gasto.
Sí. Ayudan también, por ejemplo, no sé, si uno va en el metro acá en Santiago, está la escalera mecánica y al lado la escalera común y corriente.
Eso para ser activo, claro. Más que por los comportamientos sedentarios, digamos. Ya. Pero para ser activo, sí, vas de la mano en realidad. Se supone que hay estudios que dicen que si uno es muy activo, entonces ya se puede olvidar de los hábitos sedentarios. Pero eso es excesivo. Entonces, claro, la gente que hace demasiada actividad física probablemente tiene muy poco tiempo para ver televisión o
claro,
u otras cosas. Entonces va de la mano, sin duda que va de la mano. Pero lo importante es eso, que incluso la gente activa debe tener cuidado con esto otro, porque igual tiene riesgo para la salud, aunque sean activos.
Perfecto.
Y los niños es lo que a nosotros más nos preocupa.
Eso es importante porque me imagino yo que también hay un tema que si nos ven sedentarios, a los más adultos, se forman hábitos inactivos finalmente y esto se pasa de generación en generación y eso es
claro,
mortífero finalmente.
Además, bueno, ahí hay dos cosas. Uno es que en el colegio los niños habitualmente están sentados. O sea, las clases de los niños en el colegio son generalmente sentados en su banco mirando al profesor. Y a lo más, en la clase de educación física es un poco más activo. Los recreos a veces pasan 4 horas seguidas, 4 horas pedagógicas, digamos, son 3 horas que pasan sentados sin movimiento. Entonces, eso nosotros también nos gustaría llegar a los profesores, que los profesores también fueran conscientes de que eso no les hace bien a los niños, que hay que interrumpir esas horas, que los niños se tienen que parar por lo menos entre medio, que se den una, no sé, una vuelta en la sala. Da lo mismo, pero que interrumpan el estar sentado.
Ya, ¿y eso se está haciendo? ¿No se está haciendo?
No se está haciendo.
Porque es un tema importante de cambio de chip con los más chicos, ¿no?
Por supuesto, porque se desconoce. El problema es que se desconoce. En Chile como que no ha llegado todavía esto. No hay políticas públicas al respecto. Lo único que se sabe, que salió en la última encuesta Nacional de Salud, es que los niños pasan mucho tiempo viendo televisión o jugando videojuegos o sentados frente a una pantalla. Eso se sabe, pero tampoco es tema en Chile. Todavía no hay ninguna política pública que aborde eso. Entonces es algo que nosotros, yo trabajo en la UMCE, que es el pedagógico, el expedagógico, donde vamos formando profesores de todas las asignaturas. Entonces la idea y lo que yo pretendo hacer a través del optativo que estoy dando con los terceros años de educación física es que ellos puedan informar a esos futuros profesores, que sean conscientes de eso y que ojalá cambien el chip, como tú dices, para que ellos con sus propios estudiantes lo traten de realizar, de que no pasen tanto tiempo sentados.
Claro, importante también ahí un tema de concientización, finalmente, con toda la comunidad de la UNSA en este caso, para promover finalmente un tema que es muy importante y que de repente, claro, uno dice en 2 minutos, lo que sea, va a ser poco. No, ayuda finalmente.
Ayuda, sí. No, ciertamente, es una cuestión que hay que difundir, porque el problema es que la gente lo desconoce. Entonces, creemos que a partir de esos futuros profesores podemos hacer grandes cosas en el largo plazo.
Perfecto. Les recordamos a los auditores de Acceso Salud de Radio Universidad de Chile 102.5 FM que estamos conversando con Caterina Fassi, que es académica del Departamento de Educación Física de la UNCE, donde dicta el optativo Hábitos Sedentarios, la amenaza que acecha para tercer año, y también es académica de la Universidad Internacional SEC. En este sentido, importante el tema de los hábitos sedentarios, y de aquello estamos hablando acá en Acceso Salud, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, siendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Le preguntamos también a Caterina, ¿qué pasa en Chile en materia de promoción de la actividad física, la toma de conciencia sobre el sedentarismo? ¿Se aborda finalmente en temas de políticas públicas? Porque siempre se está hablando hace poco que por ahí se quieren arreglar algunas clases de educación física. Entonces ya vamos como para atrás con el mensaje con respecto a lo que va al mundo, ¿no? Cuéntame un poco.
Exacto. Bueno, aquí es poco lo que se hace. Es curioso que todas las encuestas, y se sabe por diversos medios, digamos, medios bastante creíbles, que los niños chilenos tienen una obesidad altísima. El nivel de obesidad en Chile es tremendo, a nivel infantil, a nivel adulto, a todo nivel, a nivel de mujeres embarazadas también, y que además nuestros niños son muy inactivos, hacen muy poca actividad física. Entonces, tampoco digamos que la sociedad apoya eso. Hoy en día la gente no camina, la gente anda más bien en auto, en metro, se mueven poco. Y hay mucho juego de video en el teléfono, etcétera. Todo eso no promueve la actividad física. Creo que falta, y yo creo que faltan políticas públicas para eso. Yo creo que faltan políticas públicas y falta también promocionar o apoyar lo que es la educación física. Es imposible que con 2 horas de educación física a la semana o 4 horas en los más chiquititos a la semana nuestros niños sean activos. Eso no se puede. No es suficiente tiempo ni siquiera para que el profesor les pueda decir lo que tienen que hacer el resto de la semana. Entonces se hace poco. Y si además quieren reducir las pocas horas que ya tienen en enseñanza media, que es como el proyecto, es aún peor. Lo peor de eso, además, a mí me parece que es que justo en tercero y cuarto medio es cuando se les enseña a los escolares a prescribirse, a autoprescribirse el ejercicio. Entonces la idea de esos cursos es enseñarles para que ellos lo puedan hacer con ellos mismos. Se les enseña a dosificar el ejercicio, etcétera. Y eso es súper importante. Si nosotros queremos que ellos sean activos por sí mismos, que lo hagan solos, tenemos que enseñarles eso. Si vamos a sacar eso del currículo, entonces no van a tener ninguna herramienta para que ellos puedan autoprescribirse el ejercicio.
Claro. Y finalmente, aquí hay un tema también que choca con el largo plazo. En la medida que nosotros tengamos no tantos hábitos sedentarios, tengamos una vida más activa en ese sentido, nos promueve finalmente que tengamos menos enfermedades en el futuro, o menos probabilidades de enfermedades en el futuro, que eso también es un tema, como digo, que no se suele pensar aquí en Chile así con respecto al largo plazo. No sé qué opina usted al
respecto. Sin duda. Si aquí el problema es ese. La obesidad tiene que ver con salud en el largo plazo. Los hábitos sedentarios también. La actividad física lo que hace es prevenir que yo me enferme de diversas enfermedades. Estamos hablando de muchas. Entonces, ¿qué es la tendencia mundial en realidad? Eso hay que decirlo, no es solo Chile, digamos, eso pasa en todo el mundo. Pero la actividad física previene, y el reducir el tiempo que pasamos en comportamientos sedentarios también previene. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros niños eso. En Chile faltan cosas. Por ejemplo, tú lo leíste que yo soy doctora en salud reproductiva. Yo hice mi tesis doctoral con embarazadas obesas, con actividad física. Yo hice una intervención de actividad física con ellas, porque, claro, la actividad física ayuda a que las mujeres embarazadas no desarrollen diabetes gestacional, ayuda a que no suban tanto de peso durante el embarazo, etcétera. En Chile, curiosamente, no existe esa recomendación. En ningún ginecólogo, o casi ninguno, digámoslo así, le recomienda a las mujeres embarazadas que sean activas durante el embarazo. Y es curioso, porque en casi todos los países del mundo, o los más importantes, tienen en sus guías de actividad física durante el embarazo, recomiendan a todas las mujeres que sean activas durante el embarazo, aunque sea caminando.
Claro, porque por lo general uno pensaría que no es tan así, que mejor que estén en reposo, que no hagan tanto. Es importante lo que usted señala.
Sí, no hay ningún estudio que demuestre que actividad física de intensidad moderada podría ser nociva durante el embarazo. Al contrario, todos los estudios demuestran que es beneficioso para la mamá y para el bebé. Y eso en Chile es importante, porque resulta que aquí en Chile hay mucho obesa durante el embarazo, que a la vez se asocia a que tienen niños que nacen macrosómicos, que en el fondo es como que nacen obesos. Y esos niños van a ser obesos en el futuro. Además, bueno, quería volver un poco más atrás. Creo que lo positivo que está ocurriendo hoy día en Chile es que hay más, por ejemplo, ciclovías. Desde ese punto de vista sí se promueve el que la gente sea más activa. Yo creo que hoy en día, si comparo con 10 años atrás, uno ve mucha gente en bicicleta en las calles, aunque falta educación todavía, porque la gente anda en bicicleta donde quiere, en la vereda, en la calle todavía, en claro. Ese sentido nos falta, pero por lo menos hay intención, yo creo. Y eso es clave. Si al final lo que quisiéramos es que la gente cambie sus hábitos, que sean activos, que sea parte de su vida el ser activo, el hacer deporte, el ir al gimnasio, lo que sea, la forma que elijan, pero el caminar ya es positivo. Caminar, de hecho, es una muy buena forma de hacer actividad física, porque además el riesgo de lesiones cuando camino es muy bajo, y sí se aumenta el gasto energético, y sí es beneficioso, muy beneficioso para la salud.
Claro. ¿En Chile cómo está con relación a los vecinos? Por ejemplo, a mí me ha tocado estar en Brasil, y yo que el brasileño, antes de ir al trabajo, ya está por la playa corriendo, jugando vóley, jugando a la pelota también, que le gusta tanto. Ya están haciendo, es otra quizás realidad con respecto a eso, pero se puede de alguna manera. ¿Cómo estamos nosotros con respecto a nuestros vecinos, Brasil, Argentina, Perú, no sé, lo que usted...
Sí, yo la verdad desconozco, porque hay pocas publicaciones a nivel latinoamericano en términos de comportamiento sedentario. Yo creo que, y lo digo suponiendo en realidad, pero sin duda que los brasileños son mucho más activos. Creo que los argentinos también son más activos. Creo que ellos también tienen como arraigado esto de ser activos. Tienen, bueno, mucho más deporte. Son mucho mejores en todos los deportes que en Chile.
Son competitivos.
Son competitivos, pero además es curioso, porque yo diría que los chilenos somos mucho más exigentes para hacer deporte. Los argentinos, yo fui deportista y ellos entrenaban en cualquier lado. Así, en una cancha al aire libre, con lluvia, sin lluvia, daba igual. Ellos entrenaban igual. Aquí no, pues aquí como que con lluvia no, nadie hace nada, como que tiene que tener techo, como que tiene que haber gimnasio. Yo diría que en ese sentido los chilenos somos más exigentes. Y yo creo que tiene que ver con eso, con que culturalmente no tenemos eso del deporte como parte de la vida. Y eso es algo que ojalá se cambiara. Y no, yo creo que también esto de tener ahora, por ejemplo, los Odesur lo que tuvimos ahora, ¿no es cierto?, en que los chilenos, el Team Chile les fue increíble recién ahora en los Panamericanos en Lima. Eso yo creo que también ayuda. Yo creo que hace que, sobre todo para los niños, yo creo que esos ejemplos sirven para que los niños por lo menos les pique el bichito de querer ser deportista. Que en realidad estamos hablando de alto rendimiento, a lo mejor, pero yo creo que sí sirve para que la gente sea más activo. Lo ideal es que sea menos que eso, que hagan actividad por salud, no por ganar medalla, pero ya cualquier forma sirve.
Perfecto. Bien lo señalamos en la presentación, que a mí me llamó la atención mucho, que usted dicta el optativo en la UNCE, hábitos sedentarios, la amenaza que acecha. Cuéntenos un poquito más de eso, la reacción de los alumnos. Es un optativo, pero finalmente, yo por ejemplo, yo estuviera en la UNCE, me matriculo al tiro, porque lo encuentro bastante interesante. ¿Cómo lo toman los alumnos?
Sí, clase hoy día en la mañana, curiosamente, sí. Ellos, en realidad, yo no sé por qué tomaron la asignatura, porque ellos no conocían nada de lo que eran los hábitos sedentarios. Entonces, para ellos, todo era nuevo. Y la verdad que ellos mismos investigan, ellos mismos aprenden por qué son malos los comportamientos sedentarios, qué le hacen al organismo. Y entonces ellos, a partir de eso, han decidido buscar formas de difundir esto, de difundir el que son malos para la salud y tratar de que la gente sea más consciente y se dé cuenta de que pasa mucho tiempo sentado, incluso en el auto o en la micro o en cualquier lado. Entonces, ellos están tratando de, a nivel de físico, que es en el Departamento de Educación Física donde estamos nosotros, ellos han pegado carteles, han hecho afiches ellos mismos, tienen un Instagram, y así tratan de usar las redes sociales para difundir esta campaña de que nos paremos más y estemos menos sentados. Han ido a hablar con los profesores. La idea ahora es que vayan, tuvimos un largo paro, así que ahora que estamos retomando, la claro. idea es que vuelvan que vayan a la UMCE, digamos, a la Casa Central, y que ahí también difundan y enseñen en las diferentes carreras. Vamos a hacer infográficos la otra semana. Queremos hacer varias cosas, distintas formas de llegar a la gente y de informar y educar, ojalá.
Perfecto. Importante para la gente que nos está escuchando en estos momentos en Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el auspicio de Laboratorio Rocha, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana, es saber recomendaciones sobre la cantidad mínima de actividad física que debería tener una persona. O también consejos o tips para, por ejemplo, personas que pasan mucho tiempo trabajando, estudiando sentados, que tienen que hacerlo definitivamente, pero ¿cuál es la recomendación para ellos?
Sí, bueno, en actividad física hay diversas teorías, pero lo mínimo yo creo que es hacer actividad física 3 veces a la semana, 30 minutos cada vez. Si es primera vez que va a hacer actividad física, esos 30 minutos lo pueden dividir en 2 secciones de 15 minutos al comienzo, y ya después pueden hacer 30 minutos seguidos. Esos 30 minutos puede ser una caminata un poco más rápido de lo normal, ya eso es suficiente. 3 veces a la semana, 30 minutos. ¿Sí?
Perfecto.
Eso es lo mínimo, ¿ya?
¿Lo repetimos nuevamente para que nos puedan escuchar?
Sí, 3 veces a la semana, yeah. 30 minutos cada vez.
Ya, yeah, perfecto.
Sí. La gente mayor, los adultos mayores de 35 años, la recomendación es que ojalá hagan un poco de trabajo de fuerza, con un poco de peso, que ahí pueden usar 1 kilo de garbanzos, da lo mismo.
Claro.
Y con eso, ¿no es cierto?, hacer trabajo de brazos, con su propio cuerpo, pueden hacer sentadillas, siempre eso es bueno, porque ¿qué pasa? Que las personas a los 35 años ya empezamos a perder masa muscular. Y entonces, para evitar esa pérdida, que tiene que ver con el envejecimiento, no tiene que ver con nada más, es bueno tratar de ayudar con un trabajo de fuerza. Pero a la vez tendrían que hacer un trabajo aeróbico, como caminar. O sea, lo ideal es que después de los 35 hagamos un poco las dos cosas. Un poco de fuerza y un poco de aeróbico.
En la quema vamos a empezar a
mezclar, sí. Sí, eso es importante tenerlo, considerarlo, porque el envejecimiento ocurre, a todos nos pasa. Entonces tratemos de ganarle un poco, porque perder masa muscular significa también bajar mucho el metabolismo basal. Entonces significa que ya después cualquier cosa que comamos nos afecta mucho. Recordemos que el cuerpo es un balance, ¿no es cierto?, de entre lo que comemos y lo que gastamos en energía. Es energía que entra, energía que sale. O sea, la idea es balancearlo. Si eso no ocurre, entonces o subimos de peso o bajamos de peso. Y claro, si mi metabolismo basal, que es lo que ocurre con el envejecimiento, baja mucho, entonces tengo que comer mucho menos para poder equilibrarme.
Perfecto.
Y eso no es lo ideal.
Equilibrio.
Sí.
Es el concepto clave está.
Sí, y en términos de comportamientos sedentarios, bueno, lo ideal es no pasar más de 2 horas continuas en actividades, como dije, sedentarias, que ya las dije, sentado, reclinado o acostado, sin hacer nada que aumente mi gasto energético, que es como estar sentado frente al computador o viendo televisión o en el teléfono. A veces pasamos horas también ahora en el teléfono leyendo, no sé, WhatsApp. Entonces, eso también. Tratemos de ponernos alarmas o cosas que nos hagan darnos cuenta que ya llevamos mucho tiempo. Entonces, y nos paramos. Nos paramos, caminamos 2 minutos, que puede ser ir a buscar algo, lo que sea. y listo, con eso ya reduje el riesgo. Entonces, interrumpir, las interrupciones a esos hábitos sedentarios con eso es suficiente.
Claro. Caterina, también, bueno, usted lo mencionamos a lo largo de esta entrevista, y también me gustaría darle un último tema de importancia con respecto a lo que dijo con la investigación que usted está realizando con respecto al sedentarismo y el embarazo. Es importante también, como digo, de partir desde el principio de la vida, el génesis de la vida. Cuénteme un poco ahí.
Sin duda, eso es lo que a mí más me llama la atención y me interesa, digamos, porque creo que hay más que hacer ahí. Es muy poco lo que se hace hoy en día. Los estudios demuestran que las mujeres embarazadas pasan al menos el 50% de su tiempo despierta en actividades sedentarias. En Chile, además, el nivel de obesidad entre las embarazadas es más del 50%, y si consideramos las con sobrepeso, son casi el 60% o más incluso. Entonces hay que hacer algo ahí, y eso es importante hoy en día, que ojalá las políticas públicas hicieran algo.
Perfecto, le agradecemos enormemente, Caterina, por venir acá a los estudios de la Radio Universidad de Chile a hablar de los hábitos sedentarios y cómo romper esa inactividad.
Muchas gracias por la invitación, yo encantada.
Perfecto. Ahí entonces escuchamos a Caterina Fassi, académica del Departamento de Educación Física de la UNCE, donde dicta el optativo Hábitos Sedentarios y la Amenaza que Acecha, y también académica de la Universidad Internacional SEC. Nosotros seguimos haciendo Acceso a Salud. Vamos a unos cortos consejos comerciales acá en el 102.5 FM.
Ya volvemos con Acceso a Salud por Radio Universidad de Chile.
Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Metro Libre, coplas, grafitis, sílaba encendida.
Malandanza, por el camino ciego del amanecer.
Todos los martes, a las 22 horas, por estas ondas, desde el mero vitrio búnker.
Pasión, deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión Deportes, viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Pasión Deportes.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Hugo Guzmán Rambaldi, periodista, director del periódico El Siglo. Yo creo en Radio Universidad de Chile y creo en su información, en sus análisis, que ayudan a comprender, a entender la realidad social, política, económica, migratoria de nuestro país. Radio Universidad de Chile, a través de su información, de su análisis, de sus programas, contribuye a que nosotros conozcamos en profundidad y en amplitud lo que está ocurriendo en nuestro país, también en América Latina y en el mundo. Me parece que Radio Universidad de Chile entrega otra mirada informativa, otra mirada en el análisis que permite diversificar el acceso que tenemos a la información en un panorama bastante concentrado, oligopólico, que existe hegemónicamente en nuestro país. Por lo tanto, escuchar, leer Radio Universidad de Chile y su periódico digital contribuye decisivamente a que uno esté bien informado respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo.
Radio Universidad de Chile, La radio que piensa, una radio pública para Chile.
Perdidos en el espacio. www.perdidos.cl. Lunes, 22 horas. Lunes, 22 horas.
Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y como bien lo comentamos en un principio, nosotros estamos con la visita de Cecilia Prieto en el estudio, que es coordinadora del área de investigación y desarrollo de la Fundación Nuestros Hijos, una ONG que trabaja hace más de 28 años apoyando a niños y niñas y adolescentes con cáncer infantil y adolescente, obviamente, y que este viernes 30 y sábado 31 de agosto realiza su colecta nacional. Así que en ese marco hoy día nosotros la recibimos para que nos cuente un poco de la fundación. Ya haya venido anteriormente, ya es de la casa, por decirlo así, y también nos va a contar específicamente lo que viene con la colecta. ¿Cómo está, Cecilia?
Hola, bien, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá.
Perfecto, ya se repite el plato ya.
Sí,
¿ah? Ya
sí.
Es amiga de la casa.
Así es, así claro. Me siento.
Y partir comentando con respecto a todo lo que realizan las ONG para recaudar dinero, en este caso, para seguir esta linda iniciativa que ustedes realizan hace, ya lo decíamos en un comienzo, 28 años.
Así es, nosotros, como todas las organizaciones de la sociedad civil, tenemos que buscar formas distintas de poder financiar todos los programas con los cuales nosotros trabajamos, y desde ese punto de vista, durante el año nosotros no paramos. O sea, nosotros hacemos subastas de arte, cenas anuales, actividades con voluntariado, y dentro de eso está la colecta nacional, que para nosotros es muy importante, que, como tú bien decías, este viernes 30 y sábado 31 de agosto, en donde nosotros tenemos un despliegue de voluntarios en las calles a nivel nacional. Son aproximadamente 6.000 voluntarios. Tenemos piezas gráficas que están en distintos espacios públicos. Tenemos la posibilidad de visibilizar lo que hacemos, por ejemplo, con esta entrevista y otras, ¿cierto?, a través de programas de televisión, etcétera. Y recibimos mucha ayuda de parte de gente voluntaria, no solamente que está en las calles, sino que gente que trabaja con nosotros en hacer la canción de la colecta, gente que hace vocerías en los medios de comunicación. Entonces, en ese sentido, es mucho el despliegue técnico, logístico, el que nosotros tenemos que trabajar ahora y post-colecta también.
Perfecto. Interesante el tema de las obras de arte que me señalaba, ¿no? Cuéntame un poquito más de eso, hasta meternos en el tema de la colecta, pero me interesó bastante eso, porque es como, sale un poquito fuera de lo normal, un poco disruptivo, por decirlo así, ¿no?
Exactamente. Nosotros tenemos una serie de artistas involucrados también con esta causa del cáncer infantil, y una vez al año nosotros tenemos un evento en donde distintos artistas donan sus obras y se hace una subasta. ¿Sí? Esto habitualmente es en el mes de noviembre de cada año. Entonces ahí lo que se hace es un remate, ¿sí?, artístico, donde también utilizamos una locación bonita. Siempre nos conseguimos a algún hotel, a alguien que nos preste algún salón donde poder hacer esta actividad, y obviamente todo eso recaudado va para Fundación Nuestros Hijos.
Perfecto. Ahora, metámonos en el tema de la colecta, que es, quedan en poquitos días más, viernes y sábado.
Así es.
Cuénteme un poco dónde van a estar, cuánto es el monto mínimo, cuénteme todo de aquello, y también, obviamente, que ese esfuerzo de las personas que colaboren, ¿en qué se va a ver reflejado finalmente?
Perfecto. Entonces, este viernes 30 y sábado 31 vamos a estar en todos los puntos centrales de las diversas ciudades del país, y van a ver a nuestros voluntarios con los petos, ¿cierto?, con el logo de nuestra fundación. Van a, además, poder tener por primera vez la posibilidad de donar online, ¿sí?, a través de nuestro sitio web www.fnh.cl/oro.
Slash oro,
¿sí?, porque nuestro lema es: tu ayuda vale oro. ¿Sí?
Perfecto.
Entonces, a partir de esa posibilidad de donar, el monto mínimo es el que cada uno quiera, ¿sí? Es decir, acá todo suma, ¿sí? Yeah. Y todos sumamos. Entonces, la moneda de 10, la moneda de 100, el billete de lucas, el de 10 lucas, el de 20, la transferencia electrónica, todo es, por supuesto, muy bienvenido. Y nosotros, bueno, el objetivo principal de esta colecta es justamente poder financiar al menos un tercio del trabajo que hacemos en nuestro centro de rehabilitación.
Ya, solamente, o sea, el tercio, esa es la meta, el piso que se han puesto ustedes.
Exactamente. Y nosotros lo que tenemos es el único centro de rehabilitación oncológico pediátrico en Latinoamérica, ¿sí? Es el que tiene Fundación Nuestros Hijos. Y este centro cuenta con una serie de especialidades, fisiatría, kinesiología, nutricionista, odontólogo, kinesiólogo, siempre se me olvida, pero son 10 especialidades distintas con las que nosotros trabajamos, y además tenemos 1,000 metros cuadrados construidos.
Ya, que es bastante, ¿sí? O sea, hay que mantener
así es, hora, con un estándar de calidad tremendo y bioseguridad también asociada a ello. Y contamos además en ese centro de rehabilitación con sala de estimulación multisensorial, con sala de integración sensorial, gimnasio terapéutico, sala de hidroterapia, 10 consultas de atención, una sala dental y una sala de emergencias. O sea, es un centro de rehabilitación a todo nivel y que no se conoce en otras ciudades de Latinoamérica, ¿sí? Y esto además desde la perspectiva siempre colaborativa de nosotros poder apoyar al Estado, ya que el Estado lamentablemente no financia la rehabilitación oncológica, lo que nosotros hacemos es proveer este servicio, ¿sí? Y lo hacemos a hospitales del sector público, ya tenemos convenio con 5 de las 6 unidades oncológico-pediátricas. Pero también en la búsqueda de emparejar la cancha apoyamos no solamente a los niños del sistema público, sino que a niños del sistema privado, que muchas veces ven mermados sus recursos a propósito de la enfermedad, y nosotros también tenemos posibilidades de hacer convenio con centros privados como la Red Cristo Salud UC, y próximamente vamos a estar también con la Clínica Santa María.
Perfecto. ¿Sí? Les recordamos a los auditores de Acceso a Salud que estamos en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, conversando con Cecilia Prieto, que es coordinadora del área de investigación y desarrollo de Fundación Nuestros Hijos, una ONG que trabaja hace más de 28 años y que este viernes 30 y sábado 31 de agosto, como bien lo señalaba recientemente, van a realizar una colecta que también me señalaba que primera vez que se hace también de manera online, que se puede participar, ¿no? Que eso, ¿cómo nació? ¿Cómo se gestionó?
Así es. Bueno, nos pasa que muchas veces hay lugares en donde es muy difícil hacer colecta, ¿sí? Por las condiciones geográficas o por las condiciones climáticas. O sea, tenemos ciudades del sur donde llueve mucho, hace frío, entonces exponer a los voluntarios a esa situación a veces también es complejo, ¿sí? A pesar de todo el empeño que ellos le ponen, pero nosotros ahí también decidimos colaborar con estas plataformas, porque ya nosotros utilizamos las plataformas tecnológicas a diario, o sea, todos tenemos teléfonos con aplicaciones, entonces a veces es mucho más rápido llegar, abrir el celular, ¿cierto? Y pinchar ahí en el sitio web y poder hacer la donación. Y además este año la otra innovación que tenemos es que estamos trabajando con Goldie, ¿sí? Nosotros tenemos unos afiches que, si es que los han visto, aparecen Mateo y Martina, que son nuestros niños, digamos que este año están símbolo de la campaña.
Perfecto.
Junto a este perrito Goldie, que es un perro dorado y que viene de la mano de la línea de los duendes mágicos.
Ah, perfecto, claro. ¿Ya? Ahí está el match.
Exacto. ¿Y por qué ellos quisieron también apoyar en esta causa? Es porque comparten los valores de la infancia, en donde nosotros pensamos que los niños, a pesar de estar enfrentando un proceso de enfermedad, son niños. Y la infancia es un tiempo de juego, un tiempo de felicidad, un tiempo de pasarlo bien, a pesar de los dolores y dificultades que puedan haber. Entonces, a propósito de esos valores, Goldie se une este año con nosotros a través de la colecta, y esperamos que sea el inicio también de otras posibilidades de trabajo juntos.
Perfecto. Un poco hemos visto, más o menos a grosso modo, cómo trabaja la fundación. Pero sabiendo a cuántos niños impacta finalmente, y no solamente niños, sino finalmente las familias, es todo un círculo virtuoso el que ustedes realizan.
Sí, por supuesto. Nosotros apoyamos aproximadamente, de acuerdo a los datos de la FECU, que es un informe de transparencia, ¿cierto?, que se entrega todos los años a través de la Comunidad de Organizaciones Solidarias y que se presenta al Ministerio de Justicia. El año pasado, 753 niños recibieron un beneficio directo de nuestra fundación, lo que equivale a una cifra cercana al 80% de los niños que están en tratamiento, ¿sí? En Chile al año se diagnostican 500 niños con cáncer, ¿sí? Por lo que asumimos que en tratamiento activo hay unos 1,000 niños al año. Entonces, desde ese punto de vista, estamos llegando a la gran población que está en este minuto en tratamiento por cáncer infantil. Y la buena noticia es que el 76% de los niños se puede recuperar, ¿sí? O sea, el cáncer infantil es durísimo, como tú bien dices. Claro. Genera un impacto tremendo tanto en el niño como en su entorno familiar y más cercano, pero la sobrevida es muy buena.
Eso es importante porque también es un mensaje de esperanza con respecto a este tema que es complejo, es duro, pero se vislumbra esperanza en un alto porcentaje, por lo menos que eso siempre es bueno y ayuda también al trabajo que me imagino que realizan ustedes diariamente hace bastante tiempo, 28 años, señora.
Exactamente, a diferencia de lo que pasa en los adultos, la sobrevida en cáncer infantil es positiva, ¿sí? Cercana al 76%. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el 80% de los niños que han pasado por tratamiento quedan con algún tipo de secuela física, motora o cognitiva. Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros queremos trabajar ahora es cómo empoderar a los niños y volver a incluirlos en la sociedad luego de haber pasado por la etapa de enfermedad. Que vuelvan a sus colegios de orígenes, que vuelvan a hacer una vida relativamente normal, entre comillas, ¿sí? O sea, que el proceso de enfermedad sea solo un paso y sea una oportunidad para ellos de crecer y de volver a insertarse con sus demás compañeros y hacer una vida relativamente sana y normal.
Perfecto. Tú, Cecilia, nos comentabas un poco de las cosas que tiene el Centro de Rehabilitación Oncológico. Y en este sentido, preguntarte, ¿qué hace tan especial que finalmente tenga el respaldo de prestadores de salud, tanto públicos como privados, que es una gran obra la que realiza?
Bueno, efectivamente, el hecho de que nosotros tengamos ese respaldo del sector público-privado quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Nosotros somos una fundación que, como bien decías, lleva más de 28 años trabajando. Partimos con Casa de Acogida. Fuimos los primeros colegios hospitalarios que hubo también en Chile. Entonces, tenemos una experiencia ya de muchos años de trabajo y además muy profesionales. O sea, si bien esto parte de algún minuto a través del voluntariado, hoy día nosotros somos una organización más del 80% con profesionales trabajando. Y eso es sumamente importante porque nosotros dejamos una marca dentro de lo que estamos haciendo, tenemos un sello de calidad en cada uno de nosotros trabajando ahí. Y lo otro súper importante es cómo las universidades también se han vinculado a nuestro trabajo.
Eso es muy importante, hacer el match, esta vinculación con el medio que está tan en boga y tan importante también porque beneficia finalmente al entorno.
Exactamente, y a propósito de esa vinculación con el medio, hace un par de semanas firmamos un convenio con la Universidad Católica, la Escuela de Ciencias de la Salud, con las carreras de kinesiología, fonoaudiología y nutrición, y eso lo que permite es que estudiantes de pregrado puedan de algún modo hacer pasantías, ¿cierto?, o visitas a los lugares, conocer a los profesionales y del mismo modo nosotros contribuir al proceso educativo que ellos tienen. Y si alcanzo a decir también,
sí,
con la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, también vamos a tener prontamente un convenio.
Eso es importante, de la casa,
muy importante,
nuestra casa
universitaria. Tenemos un servicio de odontopediatría en nuestro centro de rehabilitación. O sea, el salud dental en Chile estamos al debe, sabemos que es un problema, una carencia, y nosotros nos estamos preocupando no solamente de los niños, sino que también de sus cuidadores. Entonces, tener la posibilidad de tener un convenio con profesionales de la Universidad de Chile, o sea, para nosotros es fantástico.
Cecilia, ¿cuántas personas trabajan en Fundación Nuestros Hijos? Y también te hago la pregunta a ti, como persona que trabaja en la Fundación y colabora y constantemente todo aquello, ¿cómo es inmiscuirse en esta tarea tan importante que me imagino que también, claro, hablamos de una sobrevida que es bastante, pero también hay casos que lamentablemente no dan aquello? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se vive aquello?
Sí, nosotros somos aproximadamente 70 personas trabajando en la fundación dentro del cuerpo profesional y administrativo. Y efectivamente, la labor de cada uno de nosotros es sumamente importante desde el lugar donde nos toque estar. Y eso no quiere decir que a veces no tengamos momentos difíciles. O sea, efectivamente, nosotros como colaboradores de la fundación nos enfrentamos al dolor, nos enfrentamos a pérdidas, nos enfrentamos a partidas y tratamos de generar instancias de poder hacer cierto soporte familiar. Nosotros tenemos una unidad de cuidados paliativos que colabora muy activamente con el Hospital Ezequiel González Cortés y Sotero del Río, y en ese sentido se acompaña muchísimo a la familia. Y nosotros, en términos de el cuidado que tenemos entre nosotros, también es importante. Sesiones de acompañamiento, hacemos algunas actividades lúdicas. En los colegios también se trabaja mucho con los niños. O sea, para los niños enfrentar la pérdida de un compañero, ¿cierto?, de su clase, también es una situación dolorosa, ¿sí? Entonces tratamos de buscar en diversas instancias de cómo nosotros poder contenernos y cuidarnos nosotros también. Pero el compromiso y la motivación, yo creo que es lo que a nosotros nos mantiene ahí en el día a día, ¿cierto?, trabajando y con mucha alegría de poder estar al servicio de esta población.
Perfecto. Cecilia, usted sabe que el tiempo en los medios de comunicación siempre es escaso, pero ya tenemos el último poquito de tiempo para hablar nuevamente de esta colecta. ¿Cuándo es? ¿Dónde nos encontramos? ¿Cómo se puede colaborar finalmente a la Fundación Nuestros Hijos y a la labor que desarrollan?
Correcto. La colecta entonces este viernes 30, sábado 31 de agosto, vamos a estar distribuidos en distintos puntos de las ciudades, en los malls, en las calles céntricas. Busquen a los chicos de Petos Rojos con alcancías y si no, ingrese al sitio www.fnh.cl y ahí va a poder encontrar formas de ayudar. Síganos en Facebook, Fundación Nuestros Hijos, en Instagram, en Twitter. La verdad, utilicen el hashtag. Tu ayuda vale oro, que es el hashtag tu ayuda vale oro, así que los estamos esperando sus donaciones.
Perfecto, le queremos agradecer nuevamente a Cecilia por ya venir y que todo el éxito del mundo para la fundación en esta colecta que va a ser el fin de semana, el viernes y el día sábado. Muchas gracias, Cecilia.
Muchas gracias a ustedes.
Perfecto, ahí está entonces Cecilia Prieto, que es coordinadora del área de investigación y desarrollo de Fundación Nuestros Hijos, que tiene una colecta este viernes 30 y sábado 31 de agosto. Y que nos estuvo informando. Seguimos en Acceso Salud. Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Nosotros, como bien sabemos, en esta parte del programa vamos a conversar con nuestra nutricionista Constanza Martínez, que nos viene a visitar y a contar sobre todo con respecto a la vida saludable, la alimentación, las dietas, todo lo que tiene que ver con aquella vida que tenemos que tender para ella, ¿no?
¿Cómo estás? Así es. Bien, ¿y tú?
Muy bien. Esperando saber de qué vamos a hablar hoy día.
Hoy día vamos a repasar un poquito, reforzar el contenido que vimos la semana pasada con una alimentación un poquito más saludable y no prefiriendo los productos que son procesados, más procesados que saludables.
Claro, que uno de repente, como vimos, como que en algún momento se pierde el rastro de qué cosas tiene porque están tan procesados, como lo señala usted, que
así es.
Uno le pierde el rastro definitivamente.
Así es.
Y lo otro que aprendimos es que habían cuatro.
Así es.
Uno pensaba que había, son los alimentos procesados. No, esos procesados tienen cuatro categorías.
Así es.
Y la cuarta era lo peorcillo.
Claro, lo que teníamos que ojalá dejar de consumir o evitarlo lo máximo posible.
Claro, porque a mí lo que, por ejemplo, una de las cosas que me gusta hablar con usted, que usted siempre tiende a pregonar, le vamos a decir así de alguna palabra, la dieta equilibrada, no privarse de cosas, salvo que sea por estricta orden médica, obviamente, eso lo estamos poniendo en claro a nuestros auditores, pero siempre con una dieta equilibrada, que hay ciertas cosas que uno puede probar, pero en un menor grado, así como, no sé, las frutas, verduras y todo aquello, que ojalá sean muchas.
Claro, así es, que la vida nunca vamos a comer siempre lo mismo y siempre nos va a dar las ganas de comer algo más chatarra o algo más rico en grasas o calorías por diferentes situaciones que nos podrían estar entregando.
Claro, o también la estación del año, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, nosotros en invierno tendremos más cosas más calóricas.
Así es.
Y
pero también eso es por costumbre y cultura. Entonces,
exacto,
son cosas que tenemos que ir cambiando nosotros dentro de la misma mentalidad. Y por lo mismo quería reforzar un poquito el tema de la semana pasada porque me pareció interesante mencionar de que en el Mercurio se mencionaba una investigación de Mercado Euromonitor donde empezaron a comparar los resultados de la alimentación en los chilenos, ya específicamente porque la semana pasada habíamos hablado de este estudio de los productos procesados, lo que generaba el riesgo de tener algunas complicaciones de enfermedades, etcétera. Sin embargo, ahora lo estamos llevando ya a nivel nacional. ¿Qué es lo que está pasando con los chilenos y qué estamos modificando nosotros dentro de nuestra alimentación? Entonces me pareció bastante interesante porque acá finalmente podemos concluir lo mismo que habíamos mencionado y lo que hemos mencionado durante todos los programas, de que estamos generando este cambio de aumento de estado nutricional ya generando mayor obesidad en las personas, porque estamos prefiriendo alimentos que son más ricos en calorías, que son más pequeños en volumen, pero son más calóricos. Entonces, ¿eso qué genera? De que haya un aumento dentro del estado nutricional, lo que nos va a estar generando mayor obesidad, sobrepeso u obesidad. ¿Y esto por qué está preocupando bastante? Porque ya hemos visto de que ya a niveles tempranos de nuestra vida estamos generando un estado nutricional que es deficiente. Ya podemos encontrar preadolescentes o adolescentes que están aumentando su estado nutricional pese a que esas son las edades que más se desarrolla actividad física. Entonces es ahí donde estamos apuntando a la preocupación de qué es lo que está pasando, y es por eso que me gustó bastante este estudio, porque hay una diferencia de 17 años para saber cómo hemos evolucionado dentro de nuestra alimentación. Son muy pocas referencias, o sea, muy pocos alimentos de los que podemos tener referencias. Sin embargo, podemos sacar en conclusión algunas cosas que podemos discutirlas en este programa. Yéndonos así como de lleno, ¿qué son los datos que nos están entregando? Hicieron un estudio del 2001 y el 2018, ¿ya? Para saber en total cuántos kilos o litros, dependiendo del alimento, estábamos consumiendo en mayor cantidad. Siendo el primero cerveza.
Ya, mira.
La cerveza en el año 2001 estábamos consumiendo 25,6 litros y para el 2018 estamos en 46,2 litros.
Harto avance.
Harto más.
Se puede ver también porque, por ejemplo, hay un...
Más del doble, en realidad.
Claro, un auge, por ejemplo, también de la cerveza artesanal, que antes era como más bien así como estaba apareciendo, todo aquello, y hoy día ya hay de eso. Solamente por dar un ejemplo, pero sí, puede ser el tema de que estemos consumiendo más cervezas, mire.
Quizás, la verdad es que ahí podríamos analizarlo profundamente.
¿Con una cerveza?
Con una cerveza. No, idealmente no, tratemos de disminuir esto. Pero sí, podríamos discutirlo de por qué, si tenemos más accesibilidad a estarlo comprando, si hay más mercado dentro o más variabilidad dentro de los tipos de cerveza que podríamos estar encontrando en algunas tiendas. La verdad es que acá no se concluyó nada, sin embargo solamente nos están entregando los valores. También podemos estar encontrando el cereal de desayuno, donde en el 2001 estábamos consumiendo 0,6 kilos y para el 2018 2,2 kilos de cereal de desayuno.
Claro.
Y en algunos casos, o sea, lo podríamos decir, ah, qué bien, estamos reemplazando el pan. Sin embargo, no sabemos en qué momento del día lo estamos consumiendo, tampoco sabemos qué tipo de cereal de desayuno estamos consumiendo.
Claro, solamente el titular, por decirlo
solamente
así.
Solamente sabemos que el cereal de desayuno ya se convirtió en uno de los alimentos que se ha estado aumentando.
A mí, por ejemplo, alguna vez me impactó que yo tenía la percepción de que la publicidad decía que era, estoy hablando de un más chico de todo aquello, de que era como muy saludable, bla, 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 y de repente salió que tenía mucha azúcar. Eso fue en algún
impactante,
porque uno tendía a pensar eso, y hoy día, gracias, claro, a la ley de etiquetado, también uno puede forjarse una mucho mejor opinión.
Así
pero
es.
Era un tema importante.
Sí, la verdad es que
la
sí,
percepción,
pensábamos de que sería el desayuno era muy... muy saludable en comparación al pan, principalmente, porque era lo que podíamos hacer esta equivalencia o este intercambio para poder sacar el pan de nuestro día a día y estar reemplazándolo por cereal de desayuno. Sin embargo, hay cereales y cereales. Hay unos que son... hoy en día, con la ley de etiquetado, también podemos encontrar que los cereales ya no son tan dulces o han sido reemplazados por endulzantes para no estar añadiendo más azúcar. Sin embargo, igual hay cereales que son mucho más fibrosos, o sea, que contienen más contenido de fibra dietética, por lo tanto van a ser mucho más beneficiosos para la salud. Pero ahí hay que tener y saber de que debemos estar leyendo la información nutricional de los cereales para saber cuál es el mejor, también estar demostrando cuánta es la porción, fijarnos en todos los nutrientes. ¿Qué otro alimento podemos encontrar? El yogur. El yogur el año 2001 estábamos en 6,9 litros y ahora vamos en 15,4 litros. También lo hemos estado aumentando y pasa exactamente lo mismo. ¿Qué tipo de yogur? Hay algunos yogures que son mucho más cremosos que otros, otros que se le han agregado fruta, otros que son naturales. La verdad es que esto es bastante general.
Claro.
¿Qué otro alimento? El queso. En el 2001 estábamos en 4,8 y en el 2018 8,3.
Harto.
Harto más. Y el queso sí es un producto lácteo, sin embargo tiene un alto contenido de grasa. Por lo tanto, tiene más calorías. Entonces ahí hay que tener ojo cuánto queso estamos consumiendo, porque está bien consumir queso.
Y también hace poquito
¿cuánto?
Salió también que en algunas empresas vendían un tipo de queso que no era queso, era como...
un procesado.
Exactamente. Entonces también hay que fijarse bien.
Así es. Y por último, las barras de cereales. Estábamos consumiendo en el año 2001 3,7 y para el 2018 7,4. Que esto finalmente, ¿qué me hace pensar? De que estamos eligiendo productos que son mucho más rápidos. Las barras de cereal, principalmente para mí, se me viene que estamos consumiendo, asumiendo y pensando, y quizás es una muy buena alternativa de colación. Colación rápida o desayuno rápido, como no tenemos tiempo para desayunar o comer alguna colación, las barras de cereal nos salvan. ¿Ya? Yeah. Sin embargo, hay que estar viendo también qué tipos de barras de cereal estamos consumiendo y cuánta es la frecuencia con lo que la estamos haciendo. Porque, por una parte, vemos cuáles son los que han aumentado, pero lo que sí se han mantenido o han aumentado muy levemente, adivina cuáles son. Las frutas y las verduras. Claro. Siempre salen perdiendo. Estamos muy bajos junto con los pescados. ¿Ya? Entonces ahí es donde estamos. ¿Por qué estamos aumentando productos procesados, pero no estamos disminuyendo o manteniendo estos productos saludables, a pesar de todas las recomendaciones y a pesar de todos los beneficios que hemos mencionado acá y que se han mencionado también en diferentes canales o en diferentes vías?
Claro, así que, bueno, ya sabemos los que se han potenciado,
orejas.
Pero hay que potenciar las frutas y verduras, así que son es. Fundamentales.
Así es.
Y hoy día están más al alcance que nunca, me decía. Uh-huh. Con las ferias, con los supermercados, en sí. Tantas cosas de manera de consumirlas, pero hay que hacerlo.
Así es, hay que hacerlo.
Exacto.
Hay así. Que cambiar nuestra mentalidad.
Exacto. Oiga, Constanza, ha sido muy ilustrativo el tema. Vamos a ver cómo hemos cambiado en tanto tiempo los chilenos.
Así es.
Perfecto, muchas gracias. Que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana. Espero con mejor voz.
Exactamente. Perfecto. Nosotros nos despedimos y nos juntamos la próxima semana en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, programa Acceso Salud, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, siendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz. Tienes una reserva en Radio Universidad de Chile.